44 minutos de la tarde, así es, aquí estamos, hasta las 6 en punto juntos en la sintonía de Cope más Málaga desde el estudio Antonio Guadamuro y en el 882 Onda Media, 97.1 de FM y 882 de Onda Media. Dispuestos estamos a contarte cosas a partir de ahora y hasta las 6 que tienen que ver con Málaga, capital y provincia. Primera recomendación que te hacemos tiene que ver con la música. Apunta esto.
La noche de luna clara, me vuelvo a considerar. Si no fuera por tu cara, yo dejaba de mangar. Pero tus entrañas mías con el bolsón bandolera te alborota de alegría cuando trinco una cortina. Seré serenito, guarda el pito. No me tome por ladrón, ladrón. Pito, 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 pito.
Es la voz inconfundible de Miguel Poveda. Bueno, pues otro de los artistas que se ha sumado al Mare Nostrum Fuengirola, al festival que este verano, como cada año desde hace ya algunos, llega a nuestra Costa del Sol. En ese festival, en el Mare Nostrum Fuengirola, va a actuar Miguel Poveda. Además, será uno de los primeros actuaciones, de las primeras actuaciones, de los primeros conciertos que tengamos en el festival de este año. Va a actuar el día 16 de mayo en la Loma del Castillo, en el escenario Unicaja. Las entradas ya están a la venta desde 32 euros y el concierto será a partir de las 10 de la noche. Así que apúntatelo, Miguel Poveda en concierto 16 de mayo, prácticamente abriendo el Fuengirola Mare Nostrum o el Mare Nostrum Fuengirola en esta edición 2020. Y seguimos hablando de música.
Alrededor del fuego azul que prende mi corazón rebelde.
Hace tiempo que queríamos hincarle el diente ya al último trabajo de sonido internacional de Manu Sonido. Fuego Azul es el sencillo que se adelanta a ese nuevo álbum que ya está previsto el lanzamiento para el próximo mes de junio y que va a llamarse genéricamente Sudaca Andaluz, lo cual denota evidentemente por ese título una auténtica declaración de intenciones. Ese compositor sudamericano afincado en Málaga y que evidentemente tenía que llamar a su disco de esa manera, Sudaca Andaluz, sin peyorativo, ¿eh? Sin peyorativo. Manu, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Sin peyorativo, ¿verdad?
Sí, sí.
Es que eso de sudaca a mí nunca me ha gustado, ¿verdad? Porque
ya,
siempre...
bueno, es verdad que es una palabra que es de uso despectivo, pero, bueno, puede tenerlo, es ya cada uno como quiera tomarlo, ¿no?
¿A ti no te ha importado, desde luego, titular a tu nuevo disco Sudaca Andaluz a pesar de esa connotación peyorativa que tiene, ¿verdad?
No, no, yo creo que los que somos sudamericanos incluso esa palabra, ¿no? Es un adjetivo nuestro. Uh-huh. Yo nunca me lo he tomado despectivo.
Tú nunca te lo has tomado despectivo. No. Lo mismo que cuando decimos, hablando de la gente negra, siempre solemos decir, ¿no? Porque claro. La gente de color, ¿eh? ¿De qué color? Claro, o sea, ¿qué color negro, señores? O sea, vamos a ser claro.
Es como se lo tome el que la está recibiendo, ¿no? Y en mi caso, como no la recibo, sino que la lanzo, pues... Ya cada uno que se lo tome como quiera.
Yo sí, además los negros siempre cuando hablan de ellos hablan de black people, ¿no? De gente negra, o sea que
sí,
no
bueno,
hay ningún tipo de duda, ¿no?
Creo que a ver, en la jerga, sobre todo el hip hop, ellos, los afroamericanos usan mucho la palabra nigger, que si se la dice un blanco quizás a ellos es como muy despectivo, pero ellos mismos tienen la potestad de usarla entre ellos, ¿no?
Además, claro, pues, están en su libre derecho de autodenominarse como les apetezca y les salga del alma, ¿no?
Entonces, la palabra en sí, no perdería mucho tiempo en explicar esto, simplemente la uso porque de alguna manera soy un andaluz y también soy un sudamericano, como lo fueron mis bisabuelos andaluces que emigraron a Buenos Aires en los años 30, 40.
Además, a ti no se te nota nada el acento argentino como a otros compatriotas tuyos, ¿eh?
Bueno, porque vine de niño y cuando eres niño, igual que aprendes los idiomas muy fáciles, mimetizas los acentos, los mimetizas muy fácil. Entonces yo tengo los dos acentos. Tú me ves hablar en Argentina y soy un argentino más. pero es que es así, es una cosa del cerebro que uno no controla.
Sí, sí, la verdad es que sí. Oye, y además en este tema, en este Fuego Azul que presentas como adelanto de tu nuevo disco, cantas con una peruana, con Bai Papi Nazaret, ¿no?
Bai Papi Nazaret es una amiga peruana radicada en Madrid, que está acabando sus estudios superiores de danza. Es una gran artista urbana, que además es una gran bailadora de danza, y tuvimos la suerte de cruzarnos en redes sociales, en unos cursos que había sobre producción musical, casualmente, y bueno, de ahí surgió un interés mutuo. Luego nos conocimos en Madrid en unos conciertos, y cuando llegó la hora de grabar, como yo grababa en Madrid, la invité, y bueno, y la tía, la verdad, que ha aportado su personalidad al tema y lo ha dejado bordado. Uh-huh. Y encima me ha salvado el videoclip, porque yo solo en ese videoclip, pues no tiene gracia.
Efectivamente, tiene mucha más gracia con Bye Papi Nazareth que contigo,
claro,
solo.
Claro,
está claro. Está claro, está claro. La imagen es la imagen y también hay que cuidarla. Eso está absolutamente claro. Oye, ¿ha cambiado mucho el sonido de Manu en este nuevo disco que se presenta en el mes de junio? Porque me da la sensación de que ahora eres como mucho más
Ricky,
¿no? Más
tirando. Bueno, mira, realmente soy un compositor muy ecléctico.
Sí.
Si escuchas los cuatro discos de Sonido Internacional o grabaciones anteriores, cuando formaba parte de Los Perdidos, otra banda quizás malagueña, siempre tenía un rollo muy latino. Lo que pasa que el disco anterior, que tuvo bastante trascendencia, que fue El Amor Vencerá, sí fue un disco conceptual, donde yo me sentía muy cómodo haciendo rancheras y narcocorridos, y quise hacer un disco en ese formato, y después llevarlo al directo en ese formato, y funcionó muy bien, pero estaba dentro de unas líneas rojas, ¿no? De producción, y este es mucho más abierto. Este es un disco que se abre a lo que surja, ¿no? Tiene líneas rojas, y bueno, y empezó muy en la cumbia, pero nos fuimos muy a la electrónica, vuelve a haber una ranchera, tiene temas muy guitarreros, muy rockeros, muy vintage de los 90. Es un disco muy abierto que habrá que esperar a junio para ir desgranándolo y descubriéndolo. Uh-huh. Lo que pasa que por algún tema había que empezar.
Claro.
Y bueno, este me gustó en su originalidad, y siempre cuando hay una colaboración, pues siempre es un apoyo, digamos, más fuerte a la hora de promocionar, sobre todo cuando somos artistas casi desconocidos en la escena nacional, pues bueno, pues uh-huh. tener una colaboración siempre ayuda más.
Claro.
De hecho, ahora en abril sale un segundo single donde estoy con una rapera malagueña, y acabamos de hacer el videoclip, y en abril hacemos un segundo lanzamiento, un segundo single, y ya en junio lanzaremos el disco también, otra canción en colaboración con otra banda de aquí de España.
Uh-huh. ¿Cuál es la rapera malagueña? ¿Se puede anunciar ya o no?
Sí, es mi amiga Rorro Black Panther, es una rapera con mucha trascendencia, pero forma parte de una escena del hip hop aquí muy muy notoria, y la tía maneja muy bien como llaman ellos su dialecto rapero, ¿no? Tiene un flow, la tía tiene un flow muy guapo, y sí, aquí ella la parte que canta la ha escrito además, o sea que somos coautores de la letra.
Qué bueno.
En el caso de Fuego Azul, yo ya tenía el tema escrito y le pedí a Nazaré que adaptara esa letra mía a su flow, digamos, y fue lo que hizo, pero aquí con Rorro escribimos juntos, vamos, nos sentamos a escribir.
Qué bueno. Bueno, pues habrá que esperar a ver ese tema, por dónde sale ese nuevo trabajo, pero de momento habrá que esperar para escucharlo entero al mes de junio, cuando salga definitivamente ese Sudaca andaluz que Manu Sonido lleva dentro y que va a exponer al público a partir de esa fecha. Fuego Azul es la primera entrega, y eso es lo que hemos querido presentar en el día de hoy. Manu, suerte para ese disco, que salga todo bien, y te seguiremos para que nos vayas contando presentaciones en directo y todo eso que nos interesa, ¿vale?
Perfecto, oye, te agradezco un montón este espacio que nos brindáis y espero volver pronto.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias, Pedro, hasta luego.
Hablemos de eventos con historia. Esta tarde a las 7, en el Oratorio de la Cofradía de las Penas, se hace una obra teatral, se presenta una obra teatral que se llama Luces y Sombras. ¿Y esto de qué va? Pues nadie mejor que el responsable de Eventos con Historia para que nos lo cuente. Eduardo Nieto, Edu, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro, ¿cómo andamos?
Se presenta de momento el cartel, ¿no?
Sí, el cartel para dar a conocer a la opinión pública el evento que tendrá lugar el día 15 de marzo, domingo, en dos pases a las 12 de la mañana o 1:15 de la tarde, como tú bien dicho, en el Oratorio de la Virgen de las Penas.
Y esto es un, ¿cómo te diría yo?, un autosacramental.
Correcto.
¿Se sale un poco de eso o es típicamente ese autosacramental que todos podemos tener en mente?
Bueno, es una obra ambientada en la Edad Media.
¿Sí?
Escrita por un servidor,
Anda.
En donde, sí, me basé en textos de la Edad Media para ambientarlo en el mejor contexto, que es la génesis y el origen de la Semana Santa.
Qué bueno.
Sí, sí, es algo que el espectador cuando entre se va a sumergir en el medievo, os lo puedo garantizar.
Lo de las luces y las sombras es un título que puede llevar a hacer como llegar a un devenir, ¿verdad?, de aquello de cosas buenas y cosas malas.
Eso es, siempre estamos en la tesitura de la luz y de la oscuridad. Y entonces siempre el hombre está sumergido en medio de esa dialéctica, ¿no? En lo correcto, lo incorrecto, lo apropiado e inapropiado. Entonces ahí mejor que nadie para poder desarrollarlo a través de esta obra tan sugerente para el espectador, tan profunda en contenido y con un mensaje actual, contemporáneo. No te quepa la menor duda.
Porque siendo un tipo tú del siglo XXI, evidentemente, aunque nos retrotraigamos a un auto sacramental puro y duro, pero está escrito en la actualidad. Es decir, que algún guiño a lo que ahora vemos en alrededor de la Semana Santa vamos a tener, ¿no?
Sí, ¿cómo te diría yo? Como si tú entras y ves algo que te impacta, nunca mejor dicho, que te seduce, y luego a lo largo de la narración, a través de los actores, pues te vas identificando o no con esos personajes que van a encarnar pues una serie de vicios y virtudes que siempre está intrínseco con el ser humano, es decir, una generosidad con una avaricia, una gula con una humildad, lo que es todo lo que es los pecados y las virtudes, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos sumergidos, ¿no?, en esa dialéctica, pues ahí está luces y sombras.
Esto va a ser el domingo 15 de marzo, dos pases, 12 del mediodía y 1:15 de la tarde, en el oratorio, como decíamos, de la Cofradía de las Penas. La gente que quiera ir a acudir a este evento, ¿qué tiene que hacer?
Importante, para toda la audiencia.
A ver.
Es gratuito. Subrayo, gratuito.
Sí, pero se va a petar si dices eso.
Sí, sí, yo lo digo porque es que es la honestidad y la verdad. Esto lo ha patrocinado una firma comercial que es Confitería Tejero. Y bueno, a través de Tejero y otros compañeros más han hecho posible que esto sea se pueda sacar a la luz. Entonces, a partir de este viernes se podrá poner a disposición las invitaciones en el Oratorio de la Cofradía de las Penas. Va a ser en horario de lunes a viernes, desde las 19 horas hasta las 21 horas. Y bueno, pues ustedes pueden pasar por allí y recogerla y ya está.
O sea que a partir de este viernes, el que pase por la Cofradía de las Penas puede recoger ya la invitación para acudir gratuitamente, ¿no?
Sí, 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 sí.
Fenomenal. Así es. Muy bien, ¿qué aforo tenemos allí, por cierto, en el oratorio?
Muy limitado. Vamos a ver si el personal se confía, y esto no te puedes confiar.
Claro.
El auditorio tiene 120, 125 personas por pase. Es muy pequeño. Uh-huh. Así que esto, miren ustedes, si a ustedes les interesa ver el teatro del medievo, un teatro donde te da un mensaje y un teatro donde te sumerge siglos atrás, no lo dude, por favor. Uh-huh. Lléguese, porque no lo va a repetir en esta ocasión, en esta cuaresma.
Sin duda.
Yo no creo que sea el género muy desarrollado, por desgracia, existen pocos, y los pocos que hay, bueno, pues ya sabéis que se han hecho en algunos otros templos de la ciudad, como el Corazón de Jesús, los Mártires, la catedral, hacía tiempo que no se hace ninguno de ellos, y bueno, gracias a la apuesta en común de todos nosotros, que somos más de 20 actores, es un espectáculo grande, muy grande, y bueno, y por supuesto con la ayuda de algunas hermandades, hay que citar, y no se puede olvidar ninguna, Viñeros, la primera de ellas, Crucifixión, la Hermandad del Santísimo Sacramento de Casa Bermeja, y por supuesto la Cofradía de las Penas, que es la anfitriona.
Bueno,
la verdad que no va a dejar, os lo puedo garantizar, indeleble al público, va a marcar.
Bueno, pues eso, hay que acudir, y para eso a partir del viernes las invitaciones, porque es entrada gratuita en la propia Cofradía de las Penas. La representación, ya sabéis que va a ser en ese oratorio el domingo 15 de marzo en dos pases, así que acudid rápido si queréis ver esta maravillosísima representación de ese espectáculo, digámoslo de alguna manera, entre comillas, de los antiguos autos sacramentales, que en esta ocasión ha escrito Eduardo Nieto bajo el nombre de Luces y Sombras. Edu, que gracias por estar con nosotros, enhorabuena y que sea todo un éxito.
Oye, muchísimas gracias por atender siempre a la petición de un humilde servidor. con mi empresa, que es Eventos con Historia. Y decirte ya, directamente te adelanto, que el 24 de marzo, fíjate tú, uh-huh, a las dos semanas, menos de dos semanas después, hacemos otra obra grande, en calibre humano, de actores. Se llama La historia de una carta, también gratuita,
¿sí?,
en el Salón de María Victoria Atencia, de Diputación, en Calle Ollerías. Y les puedo garantizar, los amantes que les gusten el origen del barrio, lléguense, porque van a comprender lo que es, cómo nace una hermandad, cómo se desarrolla, cómo se destruye y cómo se resucita de la ceniza. La Piedad, el Molinillo, Málaga, en una palabra.
Bueno, pues dicho queda y avanzado queda. Edu, gracias.
A ti siempre.
Hasta Pedro. Luego, hasta adiós. Luego. Una pausa y seguimos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Consigue con Sur una fiel reproducción de la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo, el Señor de Málaga. Una joya cofrade única con el máximo nivel de detalle de 15 centímetros de alto. 33 piezas bañadas en oro de 24 quilates, simulación marfil y metal plateado. De lunes a jueves, cada día una entrega. Por solo 1,95 euros. Con Sur.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Si estás pensando en comprar un coche, enamórate este mes en SEAT Cormosa de un Ibiza por 10.990 euros o un Arona por 14.500 euros. Ven a SEAT Cormosa y descúbrelo. SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
El carnaval está dando sus últimos coletazos esta semana. El próximo domingo será el entierro del Boquerón y todavía nos quedan, sobre todo, actividades infantiles de las que disfrutar durante esta semana. Y la responsable dentro de la Fundación del Carnaval de esas actividades infantiles y juveniles es Paqui Prieto. Paqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Semana fundamentalmente para los más pequeños de la casa, amantes del carnaval, ¿no?
Pues sí, la verdad que tenemos la Semana Blanca, la tenemos a tope para los más pequeñitos, para que disfruten de carnaval todos los días.
Y desde, por ejemplo, ayer lunes, que ya han empezado las actividades, hasta el fin de semana, todos los días vamos a tener cosas. Por ejemplo, esta tarde, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar en el centro de Málaga?
Pues esta tarde, a partir de las 5:30, ya, dentro de un ratito, tenemos los talleres. Hay 5 carpas montadas en la Plaza de la Constitución, con talleres de globoflexia, de tatus, de hacer corona. Hay personajes de Disney, hay fotocall, hay muchas actividades para los niños, animadores.
Y para apuntarse para aquí, ¿hace falta de alguna manera entrar en una página web o directamente los que pasen por allí ya pueden directamente participar en esas actividades?
Claro, claro, todo el que pase por allí, se pueda por allí por la tarde, a partir de las 5:30, y ya se va a la carpa que más le guste y puede visitarlas todas, uh-huh, y hacer actividades en todas.
¿Cuántos niños de esos que participan en las actividades aparecen disfrazados en esos talleres?
Bueno, ahora mismo todavía entre semana, no está, ayer no apareció mucho,
claro,
pero el fin de semana sí esperamos que ya aparezcan muchos disfrazados. Uh-huh. Ellos aparecen por el centro y, bueno, pues se ponen su corona, se maquillan se hacen sus maquillajes de fantasía y poquito a poco, bueno, pues se va un poquito disfrazado.
¿Hasta cuándo van a durar esas actividades infantiles, Paqui?
Pues tenemos todas las tardes. Empezamos ayer y tenemos esta tarde, martes, miércoles, el jueves y luego el viernes, que es el Día de Andalucía, tenemos toda la mañana de talleres.
O sea que el viernes, como es día festivo, ya desde por la mañana estáis con actividades en el centro, ¿no?
Desde por la mañana tenemos las actividades infantiles, ya tenemos actividades de agrupaciones cantando por la calle y los talleres.
Oye, y las actividades, quiero decir, los talleres que tú organizas, ¿en qué consisten? ¿Qué es lo que hacen los niños?
Pues los niños pues se preparan, se adornan ellos unas coronas o se hacen sus tatuajes, hacen talleres de colores, de colorear, de dibujar. Hay talleres muy bonitos, muy de fantasía.
Uh-huh. Y a partir de las 5:30 comienzan en distintos sitios del centro de la ciudad, ¿no?
No, todos en la plaza. Están
todos en la Plaza de la Constitución, ¿no?
Empiezan una carpa, están las carpitas, una junto a otra, empiezan una carpa y puede visitarlas todas, y sale con su tatuaje, su maquillaje, su globo, con todo hecho.
Uh-huh. Pues ya sabéis, una magnífica alternativa para la Semana Blanca que estamos viviendo en Málaga durante estos días es aparecer con los más peques de la casa en la Plaza de la Constitución y rápidamente allí se pueden meter dentro de alguno de esos talleres y disfrutar toda la tarde de esas actividades que giran en torno al carnaval para los más pequeños. Pues Paqui Prieto, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo.
Dime. Tenemos que también es importante, el sábado por la mañana,
¿sí?,
tenemos la entrega de los premios del concurso de dibujo y cantan las actuaciones, las agrupaciones infantiles en el escenario.
Fenomenal, pues dicho queda para que el sábado tampoco se lo pierda la gente.
Eso es.
Muy bien, Paqui, gracias, suerte.
Venga, mucha suerte, muchas gracias.
Hasta adiós. Luego. ¿Hablamos adiós. Del contenedor cultural? Actividades de cultura de la Universidad de Málaga, entre las que destaca, por ejemplo, una proyección de una película. Ya sabes que ahora estamos con el ciclo Léeme los labios. La película que se va a proyectar hoy es una película de James Campion del año 2010, Bright Star, que así se llama, y que va a tener lugar esa proyección a las 7 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo, como digo, dentro de ese ciclo Léeme los labios. Hay más actividades del contenedor cultural de la UMA, y esta que te cuento ahora tiene que ver con el jueves.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
En alguna que otra ocasión hemos hablado con la Piri de Chamana, de ese espectáculo que ya viene deambulando por la ciudad y en distintos espacios escénicos, y hoy queremos destacar que el jueves vamos a poder disfrutarlo en el contenedor cultural de la UMA. Chamana en concierto, es esa especie de homenaje a Chabela Vargas que la Piri quiere hacer, incluyendo algunas otras cosas de las que quiero hablar con ella. Piri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues seguimos con ese homenaje a Chabela Vargas que estás haciendo desde hace ya algún tiempo en la ciudad y que este jueves lo llevas al contenedor cultural. ¿Incluye, por cierto, además del espectáculo, una especie de masterclass?
Pues sí, antes del espectáculo, que es a las 8:30, de 5 a 7 estaremos dando una masterclass analizando canciones e intentando llegar al público. Cómo transmitir emoción a través de las canciones, de eso se trata el taller, el pequeño.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y eso a través de la figura de Chabela Vargas siempre y de la música que ella llevó a los escenarios?
Pues sí, de todos modos yo doy libertad a los alumnos que se apunten, si tienen alguna canción favorita o algo, analizamos la canción que les guste, pero vamos, va enfocado sobre Chabela, sí, sobre uh-huh. sus canciones.
Hay mucha gente que se ha apuntado ya a ese masterclass.
Pues sí, ya hay unas cuantas, son chicas todas.
Amigo, claro, bueno, no está nada
sí,
mal, ¿no? La sensibilidad de la mujer en este caso, afortunadamente para ellas y en detrimento de los hombres, suele ser mucho mayor, está claro. Y hay que reconocer que Chabela Vargas era pura sensibilidad encima del escenario.
Pues sí, la verdad es que conocerla más de cerca y estudiarla, interpretarla, está siendo todo un lujo, la verdad.
Uh-huh. Oye, y luego lo que es el espectáculo en sí, recuérdanos, porque ya hemos hablado en alguna ocasión del mismo, pero recuérdanos, lo que se va a encontrar a la gente encima del escenario, ¿qué va a ser?
Pues mira, es una propuesta diferente, nada más que por cómo estamos ubicados. No es un concierto al uso, estamos el guitarrista y yo enfrentados a través de un pasillo, y el público lo tenemos a los dos lados, se siente, se vive, nos escuchan respirar, nos escuchan el canto más profundo que sale, la respiración, de verdad que merece la pena. Nosotros salimos transformados cada vez que hacemos el concierto, y uh-huh. me acompaña Tomás García a la guitarra, y estaré yo interpretando con música y voz.
¿En algún momento vamos a ver incluso al José Alfredo de toda la vida en el escenario?
Pues mira, José Alfredo aparece en el otro espectáculo de Chamana, porque como sabéis, tenemos vale. Chamana Concierto y Chamana Teatro.
Correcto, de verdad.
Y esta vez tenemos el Chamana Concierto, ajá. que estamos solo los dos y no aparece José Alfredo.
O sea, José Alfredo pero lo dejamos para está. El otro, ¿no? En todo caso,
sí,
vale. Fenomenal. Bueno, pues el jueves, ya sabéis, todavía tenéis la oportunidad de apuntaros a esa masterclass que será a partir de las 5 de la tarde. Os podéis inscribir en Pilar Esteban Calle pilaresteban@gmail.com, es complicado, ¿verdad? pilarestebancalle@gmail.com, y os podéis apuntar a lo que es la masterclass, y luego ya a las 8:30, con entradas a 3 euros, vais a poder disfrutar de chamana de este espectáculo que la Pili va a traer al escenario junto con Tomás García a la guitarra, y que es un enorme, grandísimo homenaje a la gran Chavela Vargas. Pues Pili, como siempre, gracias por atendernos, suerte para el jueves, que vaya todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Gracias. ¡Nos vamos! Llegan las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después seguimos aquí la sintonía de COPE más Málaga, así que no te vayas, que nos quedan muchas todavía cosas que contarte. No te vayas hasta ahora.
On board, I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be.
Las 5 y 12, casi 13 minutos ya. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Estás en Buenas Tardes Málaga, en Buenas Tardes Málaga y en la sintonía de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González. Hasta las 6 continuaremos juntos contándote más cosas desde este estudio Antonio Guadamuro. Todavía nos quedan muchas cosas que contarte de las que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante los próximos días. Y la primera de ellas nos lleva a una obra de teatro que se pone en escena el 27, 28 y 29 de febrero. Así que maravillosas fechas por aquello de que tenemos el día de fiesta por medio, el día de Andalucía, y una obra que además es muy especial porque se llama Matrioska. Es una obra de teatro que pone en escena el ESAD, la Escuela Superior de Arte Dramático, y que de alguna manera cuenta una historia de una princesa de hielo. ¿Y esto de qué va? Pues nadie mejor que el director de la propia obra, Juan Álvarez de Toledo, para que nos lo cuente. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién era Matrioska?
Bueno, Matrioska es un referente al país donde se transcurre la historia. Entonces, esta obra, que está inspirada en hechos reales, pues narra las dificultades y la incertidumbre vital que supone la aventura de un proceso de adopción en Rusia.
Uh-huh. O sea que es un hecho, primero, real o basado en un hecho real, y segundo, sí, me imagino que absolutamente de actualidad, ¿no?
Bueno, sí, todavía es de actualidad. De hecho, en este país pues ya no se realizan tantas adopciones como hace 10 años, ¿no? Que más o menos es cuando se sitúa esta aventura.
Uh-huh. ¿Y por qué lo de la princesa o las princesas de hielo?
Bueno, pues las princesas son, digamos, las niñas que son adoptadas en Rusia, ¿no? Son 5 hermanas que, bueno, pues son separadas de sus padres biológicas por la desatención que sufrían. Y bueno, pues el Ministerio de Educación se hace cargo de estas niñas, que son trasladadas a un orfanato en un pueblecito de Siberia. Entonces, uh-huh, pues posteriormente las dos hermanas mayores son separadas de las 3 pequeñas y son propuestas para una adopción internacional. Y entonces una pareja española decide adoptarlas y descubre que en realidad son 5 hermanas, ¿vale? Entonces es el juego, digamos, estas 5 hermanas, pues es el juego. Una matrioska, sabes que es una muñeca rusa,
sí,
de cual salen muñequitas de diferentes tamaños, ¿no?
Uh-huh.
Y esta es una referencia a las diferentes edades de las niñas.
Los alumnos de la ESAD, me imagino que serán los responsables de poner en escena esta obra, ¿no?
Sí, los actores son todos, forman parte del alumnado de la ESAD de Málaga.
Uh-huh. ¿Y qué tal ha sido el proceso de adaptación a hacer esta obra y a ponerla en escena?
Bueno, esta obra es un taller extralectivo de acrobacia. La obra es muy dinámica porque tiene muchísima acrobacia, ya que la utilizamos como como código de lenguaje escénico también, intentando siempre justificarla. Y bueno, el proceso se inició en octubre, hacíamos un ensayo un día a la semana, 3 horas, y luego a partir de enero pues hemos duplicado el número de horas hasta esta semana, que estamos aquí a full time.
Uh-huh. Con lo cual me imagino que no solamente será la puesta en escena como tal, es decir, como actores, actrices, sino que al mismo tiempo requerirá un poquito de esfuerzo físico para poder poner en escena esta obra, ¿no?
Sí, muchísimo. Y además también hay muchos cambios de escenografía que dificultan más aún, digamos, la puesta en escena, ¿no? Y bueno, la verdad es que han hecho un trabajo encomiable, y porque el trabajo corporal es muy significativo.
Uh-huh. ¿Eso le sirve para subir notas luego a final de curso?
No, en este caso no.
en este caso no.
Sí, en otro hay otros talleres que son lectivos, pero en este caso es un taller extralectivo y no tienen calificación.
Ajá, o sea que en este caso no sería una nota para...
Sí les aporta créditos.
Sí les aporta créditos, pero no es valorativo, digamos, para la nota final, ¿no?
Al nivel de evaluación, no.
Ya. Eso lo saben ellos desde el principio, ¿no? Y me imagino que no les importa, ¿no?, a pesar de todo, ¿no?
Bueno, ellos han optado de forma libre en participar en este taller.
Uh-huh.
Se hizo un casting, ellos se presentaron, y de forma totalmente libre.
Qué bueno. Pues esa obra la vamos a poder ver a las 8:30 de la tarde, el 27, 28 y 29 de febrero, en la sede precisamente de la ESAD, en la calle Bela Bartók, que es donde se encuentra. Y...
Sí, esto está al lado de la Fuente de Colores.
Sí, sí, correcto. Sabemos perfectamente dónde se encuentra ese lugar y ese sitio donde habitualmente tan buenos ratos hemos pasado los que hemos tenido la oportunidad de acudir a vuestro auditorio. Pues ya sabéis, Matroska, una historia basada en hechos reales que se va a poder disfrutar en el territorio de la ESAD y vamos a poder disfrutar de lo que hacen los alumnos en esta representación. Pues Juan Álvarez de Toledo, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo fenomenal en esta.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Vámonos a la provincia. Están muy bien las actividades culturales. Están muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Pero he de reconocer que cuando llegan actividades de este tipo, de las que te voy a hablar ahora, pues yo por mi parte reconozco que está mucho mejor, ¿verdad? Apúntalo en tu agenda, porque el día 6, 7 y 8 de marzo, es decir, el fin de semana, no este que viene ahora, sino el siguiente. Yo te lo quiero adelantar ya para que vayas anotando, ¿verdad? Ese fin de semana vamos a tener la oportunidad por tercer año consecutivo de acudir a Coín a un festival de la cerveza artesana. Por Dios bendito, que me aten, que me aten. Que si no voy. Y yo quiero que me cuente más cosas de este festival de cerveza artesana, el organizador de la misma, José Miguel Macías. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Esto no hay derecho, no hay derecho. No hay derecho, no hay derecho, no hay derecho en hacerlo en solamente 3 días. Habría que hacerlo como mínimo en día 12.
Además de verdad.
Además de verdad, ¿verdad? Oye, ¿qué relación tiene la localidad de Coín con la cerveza artesana? Quiero decir, ¿hay alguna fábrica de cerveza artesana en la localidad?
En la localidad no.
Pero cerca sí.
Cerca sí. En Ardales, por ejemplo, tienes una fábrica cerca. En el Parque Tecnológico tienes otra fábrica de cerveza.
Y en Alaurín también, si no me equivoco.
En Alaurín hay otra, efectivamente, en Alaurín es grande.
Uh-huh. O sea que lo que se trata es un poco de aunar en Coín a maestros cerveceros, vamos a decirlo de alguna manera, sí, de la zona, para que se den cita en esos 3 días, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno. Oye, ¿es un festival solo para los amantes de la cerveza o aquellos que la cerveza, ni fu ni fa, peor para ellos, también pueden acudir y tienen algunas actividades alrededor de la propia fiesta?
Pues mira, te cuento un poquito cómo funcionamos. Nosotros estamos especializados en montajes de cerveza artesana, de festivales, a través de la marca Birranat, que estamos desarrollando sobre todo por la provincia de Málaga y por gran parte de Andalucía. No solo cerveza, ahí vas a encontrar una variedad gastronómica internacional estupenda y excelente, vamos, y a precios siempre muy asequibles. Luego también tendremos alguna actividad infantil y siempre, siempre, siempre te llevamos música en directo, con versiones de pop y rock y algunas versiones locales de música que todos conocemos.
Uh-huh. O sea que es una fiesta por todo lo alto, la excusa sí. Es ir a Coín a tomarse una cervecita artesana, pero sí. Al mismo tiempo disfrutar de las actividades paralelas que hay alrededor del festival,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Ah, perfecto. Oye, me han dicho que se pueden dar cita a un total de 45 marcas de cerveza alrededor de
no,
la fiesta.
No, marcas.
Variedades.
Variedades. De diferentes estilos. Es que, claro, aquí estamos acostumbrados a las pils, las lager, ¿no? Que son sí. las que bebemos diariamente. Pero luego hay un montón de variedades de estilos diferentes de cerveza, que es una bonita forma de ir conociéndolo y de ir probándolo, ¿no? Además que vas a tener allí personas que te van a poder explicar las diferencias, les vas a poder decir, mira, oye, yo tengo estos gustos o quisiera probar algo más amargo o algo más fuerte o algo más flojo. Y ellos te van orientando al tipo de cerveza.
¿Y las nueve marcas que se presentan en este Festival de la Cerveza Artesanal son marcas autóctonas?
Todas no, porque tenemos también algunas marcas de Madrid, tenemos marcas de Bélgica, de Escocia incluso.
Uh-huh.
Sí, estamos intentando dar el máximo de variedad posible.
O sea que esto se puede ir transformando poco a poco y año a año en un festival mucho más grande en un momento
sí,
dado, ¿no?
Es la idea, pasito a pasito y ahí vamos. Uh-huh. Ahí vamos, la tercera edición. Esperemos que haya muchos más.
¿Habrá cosas distintas cada uno de los tres días o más o menos lo mismo vamos a encontrar a los tres días y no es necesario que acudamos los tres para poder disfrutar de todas las cosas?
Bueno, lo que es la oferta gastronómica y la oferta de cerveza es la misma.
Uh-huh.
Pues son los mismos expositores los que están allí. Lo que sí vamos variando son los grupos de música.
Eso sí cambian diariamente, ¿no?
Eso diariamente. Tenemos una banda muy buena el viernes, dos bandas el sábado y una banda el domingo.
Uh-huh. ¿A qué hora empieza todo el lío por la mañana?
Por la mañana estamos abiertos a partir de las 12 de la mañana para el aperitivo.
A la hora de la cervecita, que se suele decir, ¿no? Ya.
Ahí está. Aprovechando uh-huh. el buen tiempo que tenemos, que es una gloria vivir donde vivimos.
Sin duda
también, aparte de la zona de mesas comunes, disponemos de sombrillas también para que no moleste el sol.
Uh-huh.
Vamos, que para estar un rato agradable, el sitio es idóneo. ¿Va?
Y estas cosas de los festivales de la cerveza, como siempre suele pasar, José Miguel, se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo se acaba, ¿no?
Efectivamente.
Ya. O sea, que se empieza a las 12 de la mañana y ya...
Después ya... Hasta que
Dios dirá, ¿no?
Hasta que nos dejen.
Pero bueno, eso ya sabemos que siempre decimos consumiendo con responsabilidad.
Sí, con responsabilidad,
efectivamente. Además, es un tipo de cerveza la que se da en estos festivales, que no es la cerveza de venga, dale, sino
no.
Es la cerveza esa que se toma con cierta relajación.
Sí, efectivamente.
Exacto.
Hay también algunas cervezas rubias más suavitas, a pesar de ser artesanas, no
sí.
más lo que estamos acostumbrados, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí son cervezas para disfrutar. Y luego otra ventaja que tienen es que al ser artesanas implica que son 100% natural. O sea, a esto lo que llevan es levadura, agua, lúpulo y malta de cebada o de trigo.
Uh-huh.
O sea, no lleva nada más. No lleva ningún potenciador de sabor, ningún producto químico, ningún conservante, no está pasteurizado. El alcohol lo produce su propia fermentación, con lo cual es un alcohol natural. No es el alcohol etílico que te lleva una cerveza industrial, que por motivos de producción y no alcanza el nivel de alcohol, ¿no? Le tienen que añadir alcohol.
Ya, claro. Pues ya sabéis, 6, 7 y 8 de marzo, ahí está el Ayuntamiento de Coín, detrás de la organización de este Birra and Art, que así se llama, uh-huh. ese festival de la cerveza artesana, y que se va a celebrar en la Alameda de Coín con un montón de artistas, actuaciones musicales, talleres, en fin, actividades de todo tipo, pero en torno siempre a la degustación de una maravillosísima cerveza, que es realmente lo que importa. 6, 7 y 8 de marzo, así que apúntalo en tu agenda. José Miguel Macías, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo fenomenal.
Vosotros, Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Y necesitamos a todos. Así que
hombre, faltaría más. Yo estaría el primero. Gracias. Hasta luego. Estamos en Buenas Tardes Málaga, 5 y 25. Una pequeña pausa y seguimos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Tu salud está segura? ¿Tiene de todo? Previsión Médica Seguros te ofrece las mejores coberturas. Todos los hospitales y clínicas de Málaga. Sin listas de espera, sin copagos. Y ahora consigue descuentos hasta del 50%. Comprueba cómo en previsionmedica.com y contrata tu póliza antes del 30 de abril con las mejores condiciones. Asegura tu salud. Previsión Médica. Déjanos cuidarte.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 26 minutos. Los martes tenemos una puerta abierta al mundo social en nuestra ciudad y hoy queremos hablar de ese asunto en dos aspectos o en dos vertientes absolutamente distintas. La primera de ellas nos lleva hasta la Universidad de Málaga y es que queremos hablar de una asignatura que además de alguna manera está promoviendo algunos proyectos de voluntariado con estudiantes en países de Latinoamérica. Es una asignatura que de alguna manera lidera la profesora de la Facultad de Medicina, María Cabello, y queremos saber en qué consiste esa actividad. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Eres profesora de farmacoterapia?
Yo soy profesora de farmacología.
¿Farmacología?
Exacto. Y la asignatura tiene un nombre así un poco extraño, que le hemos puesto farmacoterapéutica en entornos desfavorecidos. Es decir, cómo tratar pues a los pacientes en situaciones en las que están mucho peor que lo habitual en nuestro entorno.
Gracias por ayudarme en el nombre de la asignatura, porque realmente era farmacoterapéutica en entornos desfavorecidos, es más o menos
correcto.
Por ahí. Oye, ¿qué os lleva a organizar este proyecto de voluntariado para que haya estudiantes que, en definitiva, se marchen a esos países de Latinoamérica para echar una mano?
Bueno, iniciamos esta experiencia con una convocatoria que tiene la Universidad de Málaga, subvencionada por la Agencia Andaluza de Cooperación, en la que presentamos un proyecto para que nuestros alumnos pues hicieran unas prácticas en esos entornos no habituales, de manera que lo que pretendíamos es pues como sacarlos de la zona de confort que tenemos aquí, ¿no?, para enfrentarlos con otra realidad, y que eso les llevara a una experiencia pues enriquecedora, tanto profesional como personalmente. Uh-huh. Y con motivo de esto, pues surge la asignatura como una necesidad de esa formación previa para que cuando llegaran al entorno este, pues supieran cómo afrontarlo y desarrollarlo de la manera más satisfactoria para todos. Y ese es el inicio, ¿no?, de por qué empezamos esta experiencia.
¿A qué nos referimos o a qué os referís cuando habláis de entornos desfavorecidos?
Pues, mire, como su nombre indica, son esos entornos en los que no tienen los recursos que nosotros tenemos. Nosotros, por ejemplo, en la asignatura, que está basada en la metodología aprendizaje-servicio, lo que hacemos es que ellos se preparen para prestar un servicio en una zona donde sea necesario. En el caso de nuestro, pues utilizamos estos tres proyectos de cooperación. Nuestros alumnos van a zonas muy pobres de Perú, de Honduras y ayudan también desde el año pasado en Palestina. En ONG relacionadas, nuestras contrapartes son asociaciones ONG que están actuando en terreno, y también queríamos hacerle ver pues la propia ciudad de Málaga, esas zonas también que no están tan bien socialmente como debería. Y uh-huh. Para ello han hecho las prácticas pues con Médicos del Mundo, y también han actuado en barrios marginales, como es el caso de los Asperones, haciendo promoción de la salud.
Ajá, o sea que no solamente se marchan a Latinoamérica, no, sino que ayudan a personas mucho más cercanas de nuestra sociedad de lo que pensamos, ¿no?
Exactamente, prácticamente en nuestro propio barrio, porque por ejemplo los que han estado en los Asperones el año pasado, pues ellos lo que tenían es que cruzar la calle desde el campus universitario, claro, cruzar a los Asperones, y en Médicos del Mundo, que han hecho sus prácticas pues con personas sin hogar, con inmigrantes y con y han estado también, han tenido una formación para afrontar cuestiones del mundo de la prostitución, incluso, por ejemplo, temas que ahora son candentes porque viven con nosotros, como son la pues la mutilación genital femenina. Mm. Somos la primera facultad andaluza que está formando a los futuros médicos en este ámbito, por ejemplo. Mm.
¿Qué tipo de ayuda es la que prestan? Porque me imagino que no será lo mismo afrontar la situación de los asperones que afrontar la situación de un barrio o de un pueblo perdido de Perú, de Honduras o de Palestina, ¿no?
No, no es igual, porque aquí en realidad sí tienen acceso a recursos sanitarios, pero luego la realidad social y el Estado, por ejemplo, ellos han hecho valoraciones nutricionales de niños en Honduras, en Perú y aquí en los asperones, y luego lo que es sorprendente es que esas valoraciones nutricionales son sí, muy parecidas el nivel nutricional en los tres ámbitos, a pesar de que podríamos pensar en un principio algo completamente diferente, ¿no? Lo que sí es verdad que aquí pues hacen más promoción de la salud y apoyo a las actividades del centro de salud, y allí pues prácticamente actúan en el centro de salud también y en los colegios, pero ven una realidad sanitaria distinta, porque allí las enfermedades son diferentes, los recursos son menores, es decir, el acceso a la sanidad sí que ellos allí aportan más que lo que pueden hacer aquí.
Uh-huh. María, ¿la experiencia de estos alumnos les sirve de alguna manera para el currículum o es simplemente sí. un uso personal y particular, emotivo no. En este caso?
No, esta asignatura forma parte del currículum de la carrera, que uh-huh. es la gran novedad, porque en medicina realmente no hay formación en aprendizaje servicio reglado, digamos, porque es una optativa de segundo ciclo de la carrera del grado de medicina. Luego sí tienen un reconocimiento en créditos y realmente lo que hacen, las prácticas están incluidas dentro de esos créditos de lo que son los 360 créditos del grado de medicina.
Uh-huh, fenomenal. Pues nos parece un proyecto realmente apasionante el que estos alumnos sean voluntarios, estos estudiantes sean voluntarios en estos proyectos en Latinoamérica, en Perú, en Honduras y Palestina, pero fundamentalmente que sean proyectos mucho más cercanos, en este caso en barrios tan nuestros como los Asperones. Pues María, enhorabuena por este proyecto.
Muchas gracias.
Que salga todo fenomenal, que sea todo un éxito y lo seguiremos contando.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Adiós.
Seguimos hablando de mundo social. Se ha puesto en marcha ya la tercera edición de Soles de Málaga, que se va a celebrar el día 25 de abril. Ya tenemos los tres proyectos beneficiarios de este año, que van a ser la Fundación Loyola, la Asociación EDAU y el Teléfono de la Esperanza, además de 8 causas relacionadas con la infancia. Pero por desgranar todo esto de aquí al 25 de abril, que tenemos tiempo, pues hoy hemos querido empezar con uno de esos tres proyectos beneficiarios, como es el Teléfono de la Esperanza. El presidente de esta entidad es Juan Sánchez. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí.
Me imagino que contento con esta elección que se ha hecho por parte de Soles de Málaga en esta tercera edición para que sea una de esas entidades beneficiadas con ese proyecto, ¿no?
Hombre, muchas gracias a Soles de Málaga y a quien nos ha considerado pues como un proyecto beneficiario ahora mismo de este. Es un empuje, ¿no?, para el Teléfono de la Esperanza, y es un empuje para poner en marcha un proyecto que consideramos que puede dar unos frutos muy importantes para lo que son los jóvenes y los adolescentes.
Uh-huh. Juan, ¿ha cambiado mucho el valor que tiene el Teléfono de la Esperanza para las personas que acuden a vosotros de lo que era hace muchos años cuando empezabais en esto a lo que es ahora en el siglo XXI?
Muchísimo. El Teléfono de Esperanza, cuando empezó hace 50 años, hacemos el año que viene, uh-huh. pues claro, la tecnología no es la de ahora, ¿no? Es el medio tecnológico más que era utilizado así para la inmediatez era el teléfono. Y hoy la prueba la tenemos en este proyecto. Este proyecto es el WhatsApp de la Esperanza. Uh-huh. Pues, tenemos que imaginar lo que ha avanzado, ¿no? O sea, que vamos a poner en marcha un proyecto para jóvenes y adolescentes, que eso es el WhatsApp de la Esperanza. O sea, es esas personas, esos jóvenes que necesitan conectarse, pero no se conectan ya a través del teléfono, sino utilizan otras redes sociales, utilizan otros medios, y ahí estamos nosotros adaptándonos a estos tiempos. O sea, que ha cambiado muchísimo.
O sea, que a vosotros ya no solamente se os llama, sino que se os whatsappea para pediros ayuda.
Claro, sea, que a través de email, a través de... Y ahora tenemos nosotros, y ahora la herramienta nueva que vamos a poner es una app con donde vamos a dirigirnos sobre todo a los jóvenes, a los, porque hemos constatado que los jóvenes no llaman por teléfono. En Málaga, por ejemplo, hemos tenido alrededor de 8.100 llamadas durante el año pasado, ¿no? Y de esos 8.100 llamadas, la mayoría han sido de gente de mayores de 35 años. ¿Qué pasa? Que los jóvenes no tienen problemas, no tienen inquietudes, no tienen las situaciones que están pasando de bullying, de maltrato, de abuso, de dificultad de identidad sexual, de adicciones, sí que los tienen, pero utilizan otras tecnologías para acudir y para manifestar esas situaciones de crisis. Y utilizan otras tecnologías como son los teléfonos móviles, como es la tablet, como son los ordenadores, y lo que vamos a hacer es con este proyecto pues acercarnos a los jóvenes en su ámbito, ¿no? A los jóvenes y en su entorno social, que también no va dirigido solamente hacia ellos, sino al profesorado, a los profesionales que intervienen en la salud, psicólogos, orientadores dentro de los centros educativos. O sea, es un proyecto ambicioso y yo creo que novedoso y puntero, que es lo que vamos a hacer.
¿Cuáles son los principales problemas de la sociedad malagueña que acude a vosotros?
La soledad. O sea, sí. Yo creo que en ámbito general tenemos que decir la soledad. Quien acude al teléfono de la esperanza con una situación de crisis, una situación que se encuentra de cualquier tipo de crisis, porque el teléfono de la esperanza trata todos los ámbitos, es porque no tiene a alguien al lado con quien compartir ese momento, ¿no?, de sufrimiento, ese momento de inseguridad, ese momento de falta de estar con alguien y poder compartir, de empatía. Entonces hay que recurrir a un teléfono de una persona que está formada, un profesional muy muy formado para eso, que te tarda más de un año y no todo el mundo pasa a ser orientador del teléfono, pues va a encontrar a esa persona que sin juzgarlo, sin simplemente acompañarlo en ese momento, va a estar cercano para resolver esa situación de crisis. Y el teléfono de esperanza también quiere decir que es más que un teléfono. De ahí se puede derivar a un profesional que cara a cara lo va a atender en el teléfono o a un taller específico, ¿no?
¿Cuántos voluntarios forman parte hoy en día del teléfono de la esperanza aquí en Málaga?
En Málaga estamos aproximadamente entre 90 y 95 voluntarios, es lo que estamos. O sea, que eso también es otro aval del teléfono, ¿no? O sea, que somos voluntarios, más del 99%. Eso indica lo que es nuestro personal, que tenemos en Málaga, que es un personal solidario, altruista, que su fin es acercarse y ayudar a los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un aval que también tenemos. Pero hay que decir eso, que no solamente atendemos situaciones de crisis, ¿eh? También atendemos mucho la prevención, la salud emocional. O sea, prevenimos cuando venga la crisis, ¿no? Entonces hay talleres de prevención y yo creo que se nos conoce poco en ese ámbito.
El día 25 de abril se va a celebrar esa edición de los Soles de Málaga, donde una de esas tres entidades, tres proyectos beneficiarios, será el teléfono de la esperanza. Sabemos que el 50% de lo recaudado en esa gala que se celebrará en esos días, en esa actividad que se celebrará esos días, irá destinado a esta fundación. ¿Qué vais a hacer con ese dinero? ¿Lo tenéis previsto ya?
Bueno, yo creo que sí, que tenemos previsto, porque poner en funcionamiento, desde luego, esa creación de esa app, eso va a suponer, pues, un dinero, que eso cuesta, ¿no? La adquisición de una campaña de difusión en las redes, formar a voluntariado, suministros, o sea, que va a llevar todo, yo creo que se nos va a quedar corto, ¿eh? Yo creo que lo que intentamos es ser pioneros en esto y ojalá este proyecto luego podamos ampliarlo a nivel nacional. El teléfono de esperanza está en 29 ciudades en España y también tenemos conexión con Latinoamérica y con Europa a nivel de convenios con otras sedes. O sea que vamos a empezar por aquí con un granito de arena y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos.
Pues efectivamente vamos a ver hasta dónde se llega, pero de momento enhorabuena primero por la labor que hacéis desde el teléfono de la esperanza y segundo, la enhorabuena a Soles de Málaga por haber elegido este proyecto para que sea uno de los beneficiarios de esta tercera edición de Soles de Málaga, de Soles Solidarios. Pues Juan Sánchez, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo y suerte, ¿eh?
Muchas gracias, y esperemos pues que sea una herramienta beneficiosa para todas las personas que la van a utilizar. Y gracias una vez a Soles de Málaga por permitirnos poder ejecutar este proyecto.
Gracias a ti por atendernos. Gracias, Juan. Hasta luego.
Hasta luego.
Vámonos a la provincia. Queremos proponerte un nuevo recorrido, como hacemos todos los martes, por nuestra provincia, por la provincia de Málaga, pues para caminar, para disfrutar de la naturaleza, y como siempre acudimos al presidente de la Sociedad Excursionista de Málaga. Pero hoy con un nudito en la garganta, sin duda alguna. Paco Crespo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque este fin de semana, desgraciadamente, ha fallecido José Antonio Berrocal. Era uno de los grandes espeleólogos de la provincia de Málaga. Además, en algún momento hemos podido tenerlo incluso de compañero en algunos medios de comunicación, divulgando, sin duda alguna, pues todo lo que de bueno tenía eso de la espeleología. Ha fallecido este fin de semana, de alguna manera, Paco, haciendo lo que le gustaba. Es decir, que eso no se le puede reprochar, ¿verdad?
No, claro que no. Nuestro amigo y compañero Berrocal, digamos que, como se suele decir, ha muerto con las botas puestas.
Correcto.
Porque él no estaba haciendo una actividad de riesgo, pero sí que estaba paseando por la zona de la Sierra de las Nieves, pues también echando un vistazo, siempre prospectando, siempre atento al CARS de la Sierra de las Nieves, para indicarnos cualquier raja, grieta o algún indicio sospechoso de ser explorado. Y lamentablemente, pues un desgraciado accidente, un resbalón inoportuno, pues ha dado al traste con su vida. Uh-huh. La verdad que estamos todos consternados y la verdad muy huérfanos, porque era una persona muy activa, presidente de la Federación Andaluza de Espeleología y cargada de proyectos. Porque, sin ir más lejos, estamos en plena preparación de la Ciudad Mundial de la Espeleología, que se va a celebrar en Ronda los días 1, 2 y 3 de mayo. Uh-huh. Un evento internacional que va a traer a los mejores espeleólogos del mundo, que van a intercambiar experiencias, vamos a celebrar competiciones, congresos, etcétera. Y, lamentablemente, pues esa tarea estaba ya encarrilada, así que nos corresponde a los que estamos aquí, pues, arrimar el hombro y llevarla a buen puerto en su honor.
Sin duda alguna. Y en su honor, precisamente, es por lo que tú quieres llevarnos a un sitio que él conocía bastante bien, que es la zona de Montejaque y ese centro de interpretación de la espeleología que se encuentra en esta localidad malagueña, ¿no?
Así es. Yo quiero hacer un homenaje a él y a la espeleología, invitando a todos los malagueños que se acerquen a un lugar emblemático para la espeleología y muy interesante para todos los amantes de la naturaleza. Se trata del pueblo de Montejaque. En Montejaque y su entorno, Montejaque y Benaoján, que son dos pueblos que están muy cerquita uno de otro, apenas a 2 kilómetros, y al que podemos llegar fácilmente por la carretera de Ronda, pasado la carretera de Ronda, la A376, apenas podemos entrar a unos 4,5 kilómetros, hay un desvío que nos lleva hasta Benaoján. Y antes de llegar al pueblo de Benaoján podemos ver la emblemática Cueva del Gato. La Cueva del Gato es mundialmente conocida, pero quizás todo el mundo no sepa que es la salida de agua del río Guadiare. Es decir, el río Guadiare es un río que, por el efecto de la disolución de la roca, ha conseguido atravesar una montaña y entra por la Cueva de Hundidero, que pertenece al pueblo y al término municipal de Montejaque, y sale por Benaoján, por la cueva, la famosa Cueva del Gato. Así que es el primer hito que yo voy a invitar a los malagueños para visitar. Uh-huh. Luego pasaremos por el pueblo de Benaoján y camino hacia Montejaque, que, como digo, son 2 kilómetros nada más. Entraremos en un pueblecito morisco, muy muy antiguo. De hecho, su nombre viene del árabe Monte Shaque, que significa montaña perdida. Uh-huh. Era un lugar, un enclave que está encajado entre el valle del río Guadiaro y la Sierra del Líbar, unos espectaculares paisajes maravillosos, y en su casco urbano podemos encontrar el Centro de Interpretación de la Espeleología. Se trata de un museo, un punto de información turística muy dinámico, muy activo, muy bonito, mediante paneles audiovisuales y muestrarios de roca. Ahí podemos entender cómo se forman las cuevas, podemos entender cómo trabajamos los espeleólogos, qué materiales utilizamos y qué cosas descubrimos mediante esa exposición de fotografías y topografía de las cimas más representativas y más cercanas que hay en el lugar. Uh-huh. Como digo, el pueblo de Montejaque, para echar un paseo, si nos asomamos a la Sierra del Líbar, hay un bello camino que no tiene pérdida, que le llamamos nosotros la Manga o el Valle del Líbar, digamos, es como un corredor entre dos cordilleras montañosas, con un que en esta época está precioso porque está de un verde fluorescente, salpicado de encinas y algarrobos, y por ese camino podemos perdernos y hacer una foto preciosa porque el paisaje es bucólico, algún guarrillo negro que aparecerá por allí que nos animará, que de vez en cuando hay que dar la vuelta atrás y volver al pueblo para reponer fuerza. Uh-huh. También, no me quiero olvidar, hay una cosa, digamos, un enclave muy bonito en el pueblo que a veces pasa desapercibido. Justo enfrente de este centro de interpretación, que como digo, no está perdido, esto está en la Plaza de la Constitución, es mundialmente conocido, es muy fácil de llegar. Pues en la acera de enfrente hay un antiguo lavadero, los lavaderos antiguos que se utilizaban, donde las mujeres iban a lavar a base de lebrillo y acarreando agua, pues no lo perdáis. Llegaros por allí porque es un lavadero que tiene un punto de abastecimiento de agua tan antiguo como el pueblo. Es decir, por ahí mana un manantial que nunca se seca y lleva el agua de forma original desde tiempos inmemoriales a ese lavadero. La podéis beber con un cuenco característico que hay allí, hecho de corcho, de las cortezas del alcornoque, y es un lugar digno de observar de cómo convivían y cómo se apañaban los antiguos para sobrevivir.
Qué bueno.
Y ahí no acaba la cosa.
Ah, ¿no?
Si queremos seguir haciendo homenaje a la espeleología, también muy cerca, en Benaoján, tenemos la Cueva de la Pileta.
Correcto.
Un museo del arte rupestre fantástico, que no tiene nada que envidiar a las grandes cuevas conocidas del Cantábrico.
Y donde todavía para entrar te dejan una especie de candil de esos antiguos de minero, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Sigue siendo así, ¿no?
Sigue siendo así, y eso es una de las características que más están ayudando a la conservación ideal de esa cueva. Es decir, al no haber introducido elementos extraños de cableado, de luces artificiales, etcétera, esa cueva no tiene el mal del verde como tienen otras, sigue habiendo una importante colonia de quirópteros que viven y sobreviven en ella, y además el recorrido está muy bien guiado por los que nos acompañan, que son los que nos van explicando todo, y eso hace que la Cueva de la Pileta se pueda seguir conservando prácticamente igual que cuando la descubrimos. Por cierto, y como anécdota,
a ver,
en esa Cueva de la Pileta contrajo matrimonio nuestro amigo homenajeado hoy.
Ah.
Berrocal se casó con su mujer, que en fin, la vida ha coincidido. Uh-huh. Que le acompañaba también el día de su muerte, así que qué casualidad que se casaron en una cueva, vivieron explorando y bueno, hasta sus últimos días han estado explorando, Loreto y Berrocal.
Qué bueno. Bueno, escúchame, y para terminar con buen sabor de boca, ¿dónde vamos a brindar por la memoria de José Antonio Berrocal?
Pues mira, en la misma plaza del pueblo del Montejaque, donde está el ayuntamiento, como hay dos que están uno al lado de otro, no voy a decir ni los nombres, solamente que están juntos. Uh-huh. En la misma plaza del pueblo, en la plaza del Ayuntamiento de Montejaque, hay dos lugares donde, vamos, en uno de ellos ponen unos callos que te caes de espalda, vamos, son buenísimos. Y de vino, no te voy a decir, estamos claro. Comarca de vino, así que allí hay una bodega extraordinaria y unos vinitos estupendos. Y ya para los más curiosones, antes de llegar a la plaza, hay un callejoncito muy estrecho, tan estrecho que tocamos con los brazos las dos paredes.
Sí.
Ahí suele haber un par de barriles en la puerta que denotan que algo de embutido bueno ponen por ahí. Así claro. Que ya no digo más.
Y estando Benaoján al lado, está claro.
Ahí está, a descubrir la sierra y a descubrir la ciudad y el paisaje de malagueño.
Pues Centro de Interpretación de la Espeleología, Montejaque. Ahí es donde tenemos que ir este fin de semana, esa es la recomendación. Y cuando lleguemos a la Plaza de la Constitución, en cualquiera de esos bares, brindar por José Antonio Berrocal, que nos dejó este fin de semana haciendo lo que más le gustaba, la espeleología. Un traspié se lo llevó por delante, pero sin duda alguna la gente que de alguna manera lo tiene en el recuerdo no dudará en salir al monte para disfrutar de lo que él nos enseñó. Pues Paco Crespo, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ti, hasta luego.
Hasta pronto.
Nos vamos a la redacción de informativos. Ya está por ahí Andrés García para contarnos la actualidad de Málaga y provincia. Andrés, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un joven de 26 años por amenazar e intentar agredir con una barra metálica a 3 profesionales sanitarios en un hospital de la capital. Los agentes acudieron al centro tras recibir un aviso por un incidente que se había producido en el área de observación entre un paciente y varios sanitarios. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a un hombre que trató de golpear a 2 médicos y a un auxiliar de enfermería con una barra metálica, una barra que se utiliza en el hospital para aportar el suero. Gracias a la rápida actuación de un paciente que se percató de las intenciones del agresor, pudo evitar que golpeara a las víctimas. Los agentes detuvieron al autor por su implicación en un delito de atentado funcionario público y ya ha sido puesto a disposición judicial. Hablamos ahora de otro asunto bien distinto. El mes pasado ha sido el mejor enero para el turismo en Málaga capital desde que se tienen registros. En este periodo, los hoteles de la ciudad recibieron casi 100.000 turistas, lo que supone un incremento del 8% con respecto al mismo mes de enero de 2019. Son datos de la encuesta de ocupación hotelera que publica el Instituto Nacional de Estadística. Las cifras registradas el mes pasado, que superan ampliamente la media nacional, han sido posibles gracias al comportamiento del mercado nacional, que ha crecido un 13%. Por otro lado, el mercado internacional ha crecido un 4,5%. Y si hay alguien ahí detrás buscando empleo, hay que estar atento a lo que vamos a contar. El Festival Mare Nostrum fue en Girola, busca personal para trabajar durante más de 4 meses en distintos puestos que requiere la organización del ciclo de conciertos, del que, por cierto, esta casa Cope Málaga es emisora oficial. Se ofrecen contratos de mayo a agosto para cubrir puestos como estos que detalla el concejal de Cultura de Fuengirola, Rodrigo Romero.
Auxiliar de control, luego mozos de carga y descarga para, ya sabéis, cada vez que llega algún artista hay que descargar camiones, volver a cargar camiones, llevar al escenario todo el material, etcétera. Luego azafatos y azafatas, y desde luego un puesto muy demandado, además, este último es el de camarero, ¿no? Y para estos dos últimos, tanto el perfil de azafata como de camarero o camarera, tienen que además saber inglés.
El concejal cuenta que es necesario para poder acceder a estos puestos de trabajo.
Las solicitudes se tienen que presentar en la concejalía en el área de empleo de la Tenencia de Alcaldía de los Boliches, que está en la cuarta planta, y luego desde allí remitirán con los perfiles adecuados, después de hacer una primera criba, se remitirán los perfiles al propio Mare Nostrum, y en el recinto del Mare Nostrum, allí en el castillo, los días 16 y 17 de marzo, haremos esas entrevistas de trabajo.
Eso sí, la selección de personal tendrán preferencia los empadronados en este municipio, los empadronados en Fuengirola. Y la imagen del día ha sido hoy la entrega de las banderas de Andalucía con las que la Junta reconoce a personalidades y colectivos de la provincia por sus trayectorias y contribución al dinamismo, desarrollo y enriquecimiento de Málaga. Este año los galardones se entregan coincidiendo con el 40 aniversario de la autonomía de la comunidad andaluza. Son reconocimientos en ámbitos como los valores humanos, la economía y empresa, la solidaridad, las artes, el deporte y, entre otros, el de ciencias sociales y las letras, que este año ha recaído a título póstumo en la figura del profesor Antonio Garrido Moraga, fallecido el 15 de enero de 2018. La encargada de recoger la bandera ha sido su viuda Sonia Hurtado.
Era un hombre que parecía que todo lo hacía con mucha facilidad y la tenía, pero detrás había mucho trabajo, mucha dedicación, mucho cariño a Málaga, Andalucía y a España, donde defendió aquí y fuera.
Otras entidades, empresas y personalidades que han sido reconocidas son el Teatro Cervantes, la Federación de Peñas Malaguista, el Cuerpo Consular, el Programa de Hematología Domiciliaria del Hospital Regional, la empresa Bioalgarrobo, la Comunidad Educativa del Colegio María de la O de los Asperones, la juez Paloma Martín, la empresa de HV y la Agrupación de Cofradías de Málaga. Y hoy se cumplen 3 años del fallecimiento de Pablo Ráez y su legado permanece intacto. Gracias a él, las donaciones de médula ósea siguen aumentando. Pablo consiguió concienciar
a todo un país. Solo aquí, en Málaga, las donaciones de médula aumentaron un 1.300% en 2016. Alcanzaron los 11.200 donantes nuevos, según los últimos registros en España, y actualmente 420.000 personas inscritas como donantes de médula ósea. Y en Andalucía y en esta comunidad estamos a la cabeza con 107.000. El doctor Francisco Rodríguez es director del laboratorio HLA del Centro de Transfusión y Tejidos Celulares de Málaga.
El fenómeno Pablo Raez puede definir un antes y un después. Realmente fue algo fantástico, lamentablemente tuvo un desenlace trágico, pero ha permitido que muchísimos otros tengan un buen desenlace y hayan sobrevivido a toda esta situación. Y lo que se vio claro y lo que él hizo fue hacer visible la situación de muchos pacientes en la sociedad española.
El proceso para convertirse en donante de médula es bien sencillo. El primer paso es acudir al centro de transfusión en el Hospital Civil. Allí el paciente se le extrae sangre y, si cumple con los requisitos, pasa a formar parte del registro de donaciones. Si aparece un enfermo compatible, entonces se recurre al donante.
Una vez que ya forma parte del registro, en el momento que aparezca algún paciente que sea compatible para este HLA, pues nos solicitarán una muestra para el hospital donde está el paciente.
Si el hospital donde está el paciente valora que el donante es el adecuado, entonces se procede a la donación, que es similar a una donación de sangre normal, pero el proceso se prolonga un poco más y solo en algunos casos hay que recurrir a la extracción directamente en quirófano.
La médula ósea es el interior de los huesos, el tuétano de los huesos, y esto se hace, la extracción de médula ósea como tal, se hace en un quirófano con anestesia, y pinchando el hueso y extrayendo la célula madre directamente de ahí.
Hoy se cumplen 3 años de la muerte de Pablo Raez. Y un último apunte en este caso relacionado, Pedro, con la movilidad. Desde mañana miércoles, por las calles Jaboneros y Juan de Austria, se podrá volver a circular en sentido norte. Estas calles han estado afectadas por las obras del metro desde 2015. Ambas vías tienen 2 carriles y recuperan su sentido norte, como decimos. Por otro lado, la calle Sevilla recupera el sentido sur en su único carril a partir del jueves. Así que ya casi todas las calles afectadas por la obra del suburbano recuperan la normalidad en esa zona, salvo Armengual de la Mota, afectada en este caso por las obras más cercanas en la avenida de Andalucía.
Gracias, Andrés. Todo esto y más en nuestra web, la de COPE en Málaga. Vamos ahora a conocer cómo está la situación del tráfico. Pues vamos hasta las carreteras de GT. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A esta hora cómo se circula por la provincia?
Bueno, pues hasta ahora la verdad es que no tenemos prácticamente ningún problema. La circulación es bastante fluida y de momento, pues lo que comento, sin problema.
Estupendo, gracias. Hasta luego. Sepamos también cómo se circula por el centro de la capital, centro de control local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las calles del centro?
Pues mira, la verdad que está toda Málaga bastante fluida en cuanto al tráfico. Solamente destacamos un poco la entrada por la avenida Andalucía y la zona del mercado de Atarazana. Como siempre, desde aquí, pues recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, pues muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Qué maravilla, ¿verdad? Eso de que no haya colegios en la Semana Blanca, eso hace que sea más fluido el tráfico a esta hora. De hecho, nos dicen que a esta hora se puede aparcar en todos los aparcamientos municipales porque en todos ellos hay plazas libres. Hablemos del tiempo. Para saber cómo va a estar la situación mañana, acudimos a la Agencia Estatal de Meteorología, que nos dice que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, no hay posibilidad de lluvia ninguna, y la temperatura bajará un poco con respecto a hoy y se van a mantener entre los 14 de mínima y los 21 de máxima. El viento va a soplar de flojo a moderado del noroeste. Hoy sopla bastante el viento, sobre todo en el centro de la ciudad. Esa es la previsión del tiempo para mañana. ¡Nos vamos! Ponemos el punto y seguido, porque ya sabes que ahora llegan las noticias de España y el mundo, e inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía. Hoy Andalucía Serie Oro y Andalucía Natural. En Buenas Tardes Málaga volvemos mañana, será a partir de las 4:30, con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla Pedro González. Disfruta, adiós. ¿Dónde estés? Sigue respirando.